reality fails and negativity don't pull you through.
Tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida.
Ya estamos aquí otra vez. Esto es Ecoleganés, la emisora comunitaria que nos cede los micrófonos para hacer radio con nosotros. Escribir adrede es un programa de cuentos. Hoy todos los cuentos que vamos a leer los escribió nuestro amigo Alfonso. Alfonso murió este verano en el hospital Severo Ochoa, su último viaje hasta Orihuela, su pueblo acompañado de nuestros flores y nuestro recuerdo.
O sea, Carmen, que el programa va a ser nuestro homenaje al gran Alfonso.
Alfonso tenía cara de niño travieso, el chico de la coleta. Hiciera 40 grados en verano o 10 bajo cero en invierno, siempre el chico de la coleta siempre salía a vender su lotería.
Era un luchador nato, que no admitía discusión.
¿Cómo
tiraba de su silla manual los últimos tiempos de su vida? A pesar de no tener ya fuerzas, los últimos años vivía con los dientes.
Bonzo era un tipo duro como yo y un buen amigo mío.
La de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la...
De Jaula de Oro no vamos a hablar. Es un libro en el que Alfonso nos contaba su vida, su dura vida. Los oyentes que lo deseéis, podéis leerlo en nuestro blog de Escribir Adrede, blogpop.com.
Menos mal que no íbamos a hablar de su libro.
Sé paciente, Gaby. Yo quería hablar de sus relatos, pero es que Alfonso era un tipo muy complejo. Sobre todo, lo que nunca me he podido explicar su afición a los relatos turbulentos. La psicología de un autor de cuentos de terror a mí se me escapa.
Yo creo que Alfonso tenía miedo, no sé a qué. Posiblemente a este mundo. La vida fue cruel con él y él vivió esa crueldad como el color de este mundo.
Alfonso creía en el infierno. Como yo.
Alfonso creía en todo, hasta incluso en el infierno. En el fondo, era un poco ingenuo. Yo creo que los cuentos de terror están muy cerca del niño que todos llevamos dentro.
Vas a tener razón, David. Yo también soy ingenuo. David, Alfonso nunca dejó de ser niño. Era un niño así, valiente. De todo lo que escribía, lo que siempre me llamó más la atención fue su afición por los relatos de terror. Ana, léenos uno, por favor.
Os voy a leer La buena visión, un relato que aún no hemos colgado en el blog, pero que es cachondísimo. Mañana va en la sentada dedicada a él. La buena visión. Me había dejado arrastrar por la secta de la buena visión. Sus integrantes, todos cortos de vista, se comprometían a asistir a una ceremonia que consistía en arrancarle en vivo uno de los ojos a un gato blanco, al que luego abandonaban a su mala suerte para sortearlo entre los asistentes. El afortunado, que no podría participar en el sorteo siguiente, se lo tiene que tragar sin poner mala cara y ayudados con unos tragos de sangre del propio gato, mientras los hermanos en coro y vestidos con túnicas blancas entonaban una jaculatoria que dice lo siguiente: oh Señor, oh Ser Supremo de la buena vista, a quien nada se te oculta, pon el sacrificio pon el sacrificio de esta criatura inocente y concede a los fieles reunidos en tu nombre algo de la visión que a ti te sobra y que a nosotros nos falta. Como el sorteo es mensual, los hermanos muchos y los gatos blancos pocos, hubo que sugerir que para prever los infartos, porque algunos andamos a vueltas con el colesterol del malo, podíamos sortear también el corazón. La propuesta fue aceptada con una condición del decano, y fue ella que antes de probar con el corazón, los pulmones o el páncreas o lo que hiciera falta de los gatos, primero había que esperar si daba resultado el experimento de los ojos. Como había sido uno de los primeros que se tomó el ojo del gato, como seguía viendo lo mismo o menos que antes, y como pienso que mis hermanos van a terminar por no dejarme del gato ni los pellejos, pues todos cojeamos de algún achaque, decidí darme de baja de la secta. Lo primero que hice al liberarme de ellos fue ponerme en manos del oftalmólogo de la Seguridad Social, y ahora veo todo lo que se mueve. Por cierto, hay un gato blanco moviéndose alrededor de mi casa que cuando me ve se le estiran los bigotes, hace fu y el rabo se le pone en línea recta con la columna vertebral mientras se le cambia de azul cielo a rojo infierno el único ojo que le queda.
La palmera levantina, la columna que camina, la palmera. La palmera levantina, la que otea la marina, la mediterránea era. La que atrapa la primera, ráfaga de primavera, la primera golondrina. La que araña los luceros y se ciñe los encajes de las nubes a los zancos datileros.
Ay, qué nostalgia me da de Alicante. Por cierto, estamos publicando en el blog todos los relatos que dejó escritos Alfonso. El trabajo de recopilación lo está haciendo nuestro compañero Manuel Herrera, que fue su asistente de escritura durante los últimos 10 años, y ahora le toca ser editor de su obra.
Muy buenos. Bueno, el relato que has leído, Ana. Vamos a seguir.
Hay un relato muy curioso en el que Alfonso nos cuenta cómo tropezó en su vida con la escritura. Fue una afición de sus últimos 15 años de vida. Antes de eso, mientras la otagia se lo permitió, se había dedicado a pintarla. Cuando ya su cuerpo no estaba para correrse muchas juegas, es cuando empezó a escribir. David, es tu turno.
Vale, Carmen, gracias. Se titula Con un dios en la camiseta. Y es también un relato un poco de suspense, aunque no muy truculento. Dice Ana que es muy original. Llegaba a un pueblo tranquilo, al Huéscar, donde lo único que pasa, son las vacas por delante de la residencia. Leganés me recordó el barrio de las mil viviendas en Alicante. El único lugar donde el mundo, el único lugar del mundo donde una banda juvenil me puso en apuros. O sea, que me limpió los bolsillos. El camp donde yo me había instalado está en el Carajal. Y el barrio estaba de verbena la noche de mi llegada. Me aventuré a salir a dar una vuelta con mi silla eléctrica. A pesar de la oscuridad de sus calles, el ambiente en el baile parecía relajado. Sin embargo, salvo una pelea a botellazos entre bandas juveniles, en un solar sin construir de la avenida Juan Carlos I y demasiados coches de La Pasma. No vi otras señales. No vi otras señales de violencia en el camino y me fui tranquilizando. Me metí entre el público que bailaba a las órdenes de la banda que ocupaba el escenario. Pero justo en ese momento comenzó mi pesadilla. Un tipo calvo, las gafas de miope, que no ocultaban su mirada inquisidora y vestido con una camiseta negra estampada con la cabeza de un jefe indio. Apuesto a que era Jerónimo, y con unos pantalones de pintor color amarillo. Un verdadero adefesio que no me quitaba ojo. Tanto me repasaba el tipo aquel que comencé a inquietarme. Las sandalias las llevaba rotas y muy sucias. Se ve que usaba los pies para caminar, sino para huir. No quería volverme a la residencia tan pronto. Apenas después de llegar, pero estaba solo, aunque en medio de una multitud que, si bien no parecía hostil, tampoco se me ocurría pedirle ayuda. Comencé a moverme calzada adelante para alejarme del calvo. El tráfico estaba cortado en la avenida para dar paso al baile. ¿Cuál no sería mi sorpresa que, al cabo de 50 metros, por favores y arremetidas, con mi silla eléctrica acariciando los tobillos de todos los bailarines, más atentos a la banda que a mis demandas. Al final del túnel me encuentro de cara con el calvo y su indio otra vez. Ya no había duda, me estaba siguiendo. Tendría que hacerle frente. ¿Qué le pasa a tu indio? ¿Se aburre en el baile?, le dije yo desafiante. No necesito más provocaciones. El calvo no necesitó más provocaciones el calvo para iniciar su interrogatorio. ¿De dónde has salido tú?, fue lo primero que me preguntó descarado. Había conseguido meterme el miedo en el cuerpo. Como poco, aquel tipo era un pori de incógnito, en busca del tironero del baile. Repasé mentalmente. Repasé mentalmente los bajos de mi silla, intentando recordar todo lo que allí llevaba ahora mismo. Nada, por cierto. Vengo del camp de la avenida Alemania, y no he venido solo, contesté después de mucho pensarlo, por si le intimidaba. Precisamente, mañana te busco en la residencia. Tenemos que hablar. Y me dio la espalda e inició la retirada. ¿Iba a ser eso todo? No podía terminar así el incidente. De pronto se dio la vuelta. Sacó su mano derecha del bolso del pantalón. Se señaló el pecho, o sea, el indio, y gritó: yo me llamo Andrés. ¿Cómo te llamas tú? Alfonso, contesté yo con la voz entrecortada, presa del pánico, y salí huyendo de la verbena como alma que lleva al diablo. No pude dormir en toda la noche. El incidente me tenía intrigado. A la mañana siguiente, sobre las 10, se desveló el misterio. El calvo del indio me quería para esto, para escribir estos cuentos canallas. Y llevo haciéndolo 10 años.
Dale al aspa molino hasta nevar en el trigo. Dale, que dale, dale, que dale. Dale, que dale, dale a la piedra agua hasta ponerla mansa. Dale, que dale, dale, que dale. Dale, que dale, dale al molino aire hasta lo inacabable. Dale, que dale, dale, que dale. Dale, que dale, dale al aire cabrero hasta que sirve tierno. Dale, que dale, dale, que dale. Dale, que dale, dale al cabrero monte hasta dejarle inmóvil. Dale, que dale, dale, que dale. Dale, que dale, dale al monte lucero hasta que se haga cielo. Dale, que dale, dale, que dale. Dale, que dale, dale, Dios a mi alma. Dale. perfeccionarla.
Yo conocí a Alfonso cuando entró en el can de Alhuéscar. Un poco después, tenía 20 años. Y mucha, mucha energía. Se enamoraba hasta de las vacas del pueblo. Allí le conocí muchos amores muy tremendos. Historias apasionantes. Dramones dignos de la pluma de Espronceda. De ellos nunca escribía Alfonso. Las historias de amor que escribía eran, sin embargo, muy ingenuas y muy de novela rosa. Gaby nos va a leer una de las últimas que escribiera.
¿De dónde?
La verdad es que este texto refleja bien todo lo que yo digo. Además, para mí es nuevo. No la había leído antes. Se titula Amor sobre rueda, que empieza aquí. Tu turno, Gaby.
Sonriénteme ofreció su ayuda. Yo solo necesitaba un tiempo, pero no paré de pedirle productos para mi higiene personal hasta que me dijo que la perdonara, pero que tenía que atender a una llamada de su jefe. Excuso decir que volví al día siguiente y al otro hasta el punto de atreverme a decirle por fin que si no le parecía mal que me gustaría esperarla una tarde a la salida del trabajo. Para mi sorpresa, me dijo que no solo no le importaba, sino que lo hablaría con mucho agrado y como prueba de que no le afectaba ni mucho ni poco el tema de mi silla, me fue presentando a sus compañeros de trabajo mientras yo hacía lo mismo con la gente de la residencia que me empezaba por Parque Sur. El dudó hasta que recibió una llamada de su jefe, de su padre. Desde luego, me dijo, diciéndome que su madre se había roto una pierna y que él, con el lumbago y la artrosis, no se sentía con fuerza para cuidarla. Desde entonces me ha llamado varias veces por teléfono para decirme que lo nuestro es mejor dejarlo, porque la pierna de la una y la otra hacía que del otro van para rato. Cuando por fin se hizo el silencio entre nosotros, preguntado por los padres de Nuria a sus compañeras y me han dicho que padres no tiene porque era huérfana de los dos y que trabajó en la empresa tampoco porque se le acabó el contrato y que lo de Galicia menos porque es de Córdoba. El disgusto me afectó por partida triple, por las veces que me quedé sin cenar, por esperarla, por la preguntas, ¿dónde voy?
Preguntitas de
los compañeros de la residencia que se interesan de cómo me va con mi novia y por la cantidad de productos de aseo que me abarrotan el armario, que no tendré que repetir antes de que se pasen de fecha.
Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Ama, pero quien ama vuela, pero quien vuela, pero quien ama, pero quien vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Un ser ardiente, claro de deseos, alado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con una alondra un día, te desplomaste.
Manuel ha rescatado un texto de Alfonso en una de las últimas entradas, que agradecemos lo que le queríamos, porque de pronto parece como si se estuviera despidiendo de este mundo. Yo creo que Alfonso, sobre todo en los últimos meses de su vida, encontró la paz consigo mismo y con su entorno.
Sí, yo creo que Alfonso murió en paz.
Murió en paz, pero peleando.
Pues basta este texto, se titula Pasa el tiempo. Es muy duro aceptar que los años te van deteriorando, y no hace mucho que tenía 30 años y me encontraba mucho mejor físicamente. Con los años he ido perdiendo vista, cosa que me resulta muy difícil de aceptar, porque me impide practicar las dos cosas que más me gustan en la vida: leer libros religiosos o de aventuras y escribir de todas las cosas que me vienen a la cabeza. Algunos dicen que les gusta vivir a tope todas las horas del día, y otros se limitan a dejar pasar el tiempo sin preocuparse demasiado por las cosas. Yo pienso que sería maravilloso compartirlas con tus familiares y amigos, todas las cosas buenas y malas que la vida te va presentando. El pasar de los años es la señal más evidente que la vejez está llamando a tu puerta. Esto es algo que a mucha gente le asusta, porque no les gusta mirarse al espejo y ver envejecer el bonito rostro que tenían hace unos años, observándose la cara con las primeras arrugas. Yo pienso que el tiempo es como es, y que todo consiste en plantarle cara de la mejor manera posible. Al menos eso es lo que yo intento cada día cuando abro los ojos en mi cama de la segunda planta del Camp de Leganés, y sé que me moriré más joven que vosotros.
Ante la vida sereno,
vida sereno y ante la muerte mayor. Si me matan bueno, si me matan bueno, si me matan bueno, si vivo mejor. No soy la flor del centeno, no soy la flor del centeno que tiembla al viento menor. Si me matan bueno, si me matan bueno, si me matan bueno, si vivo mejor.
Bueno, llegó la hora de... llegó la hora de nuestras coplas en el programa. Has escrito Manuel, el compañero que mejor conoce a Alfonso, por haber estado escribiendo con él durante más de 10 años, y las escribió y las lee en su memoria. Es tu turno, Manuel.
Hola, buenas tardes, amigos, después de este paréntesis del verano. Mi nombre es Manuel, y os puedo asegurar que junto con Andrés hemos sido los voluntarios que más tiempo hemos tenido los labios de Alfonso pegados a nuestras orejas, escuchando y escribiendo sus historias. Parte de lo que le dijo a Andrés está escrito en el libro La Jaula de Oro, y parte de lo que me contó a mí lo iremos publicando en forma de relatos y en poemas con verso de rima consonante. Ya por fin ha descansado el bueno de nuestro Alfonso. En su honor, como un responso, este canto he preparado. Fue Alfonso un tipo duro, de una enorme valentía, que al vivir de cada día se enfrentó al lado oscuro, de una atasia progresiva que le iba consumiendo, a la que estuvo venciendo, con el alma siempre viva. Allí donde está viviendo, esta radio está escuchando, sabemos que está aprobando lo que estamos aquí diciendo.
Yo no lo tendría tan seguro.
¿Por qué estoy tan convencido de que Alfonso está en la gloria? Porque conozco su historia y sé bien lo que me digo. Por miles euros donó a la iglesia evangelista, porque anduviera más lista con la palabra de Dios. Lo mismo a Manos Unidas, con su dinero donado, hubo niños que ha curado de esta lacra que es el SIDA. Barreras que le pusieran, por delante la arrollaba y pudiendo la asaltaba con su silla de rueda. A pulso se fue ganando su fama de cabezota. A veces daba la nota por todo estar protestando. Sin atender a razones, con la suya se salía y la cosa conseguía por la buena o por lo otro que suena mal, que rima con razones.
Sí.
Eso es. A pesar de ciertas cosas, de que Gálvez cojeaba, si tú le profundizabas, era un alma candorosa. Alfonso necesitaba para todo de asistencia. A veces, con impaciencia, nuestra ayuda reclamaba. Por ejemplo, nos rogaba el llevarle al oculista, si por milagro la vista sus ojos recuperaban, para vender la lotería y de la once el cupón. Era de ver su ilusión cuando la suerte ofrecía. A gente de los mercados que contento recorría, él sin verlos bien sabía dónde estaban situados. Al esposo preguntaba que cómo estaba su esposa. Con este tipo de cosas a la gente se ganaba. En la memoria llevaba las cuentas con precisión del décimo del cupón y el porciento que ganaba. Con Alfonso y su relato otra tarde seguiremos. Según nosotros lo vemos, la cosa va para rato.
En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto, y sin calor de nadie, y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo.
Preparada.
No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra.
Yo hice muchos pucheros cuando murió, pero bueno, no quiero terminar este programa sin recordar la sonrisa de Alfonso. Alfonso tenía esa sonrisa de niño bueno, que engaña, engaña a todas las mujeres.
A todas no, que a mí me, no, no me parecía
bueno. ¡Qué se joda!
A todas no, que a mí no me parecía guapo Alfonso.
No seas bruto, Gabriel. No, no sé cómo te atreves a decir eso. Si además este guión lo has escrito tú y te ha salido muy bien.
¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tendrá que ver la guapura con la escritura?
Alfonso, solo espero que allá donde estés nos sigas escuchando como hacías en vida, y te haya gustado el programa que con tanto cariño te hemos dedicado hoy.
Espero que no hayamos perdido un diente, porque sí, y que en el cielo no nos critique.
¡Cabrón! ¡Vaya,
hombre!
Es más bruto que te buscan.
Eso lo puedes cortar, ¿no?
Sí. Sí.
Lo puedo cortar.
Tranquilo, hombre.
Ya hablaremos bien de ti cuando te hayas muerto.
Eso.
Y ya hablaréis de ti cuando yo me haya muerto. Cada uno de los grandes eventos.
Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene
la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, vida.
Bueno, hemos llegado al final. Esto fue Escribir Adrede en el Colebanés. A los micrófonos tuvimos David, Ana la guionista, el complejo Gabriel y yo, el complejo Manuel. Gabriel, que viene en sustitución de mi vecino.
Muy bien. ¿Y quién es su vecino?
Y yo. De César, que está malito.
Eso.
Poca vergüenza.
En la técnica, Ricardo y Gerardo, que no ha venido hoy porque tiene mucho curro.
Hola, Carmen.
Que tenía un plan de la hostia. Carmen, hermana, la radio es la hostia. Por eso yo creo en Dios.
Yo también creo, pero soy el que manda la fuerza.
When you're lost in the rain and worries, when it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through, don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Ain't any, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. Won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon.